Si eres habitual del programa, esta sintonía te va a resultar familiar. Es la que nos conecta cada lunes con los asesores de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. Y hoy tenemos a María José Gómez. María José, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Pues muy bien, aquí encantado de recibirte de nuevo.
Nos gusta que nos hayas puesto una sintonía para nosotros.
Hombre, esta es exclusiva.
Muy bonito, ¿verdad? Muy bonito.
Bueno, es que, en fin, ya sabes que soy nuestro espacio estrella.
Joder, Dios mío.
Y coste, que es verdad que a partir de la COVID-19 sí, se incrementó, pero ya lo erais de antes, o sea sí, que no.
Bueno, pues a ver si bajamos en interés, que será bueno para todos.
Pues sí, eso es verdad, que cuanto menos interés significa que hay más gente trabajando,
eso es,
menos gente que necesita de las prestaciones, el subsidio, los subsidios del SEPE. Vamos a recordar en primer lugar los modos operandis que tienen los oyentes de Madrid Trabaja para enviarnos las consultas, las preguntas a los amigos del SEPE. Javi.
Sí, dos canales, principalmente el correo electrónico del programa madridtrabaja@ondamadrid.es y luego ese número de WhatsApp que prácticamente ya me lo sé mejor que mi propio móvil personal. De hecho, alguna vez incluso me confundo y cuando me piden el mío doy el del SEPE, el de las consultas a través del WhatsApp,
bueno,
el 652.
Ojo. Vamos a matizar. No es el teléfono del SEPE.
Claro, es el nuestro,
el
destinado
de
para consultas del SEPE, la abogada, etcétera.
Solo faltaba, que ya algunos se creen que es el teléfono del SEPE, que tú encima incurrieras en ese desliz.
No, es un teléfono que tenemos nosotros para atender las consultas del SEPE, de la abogada, de empleo público. Cualquier consulta que nos quieran trasladar a los oyentes, nos pueden mandar esa nota de voz al 652-868099, 652-868099.
Dicho lo cual, María José, si estás preparada, vamos con la primera de las consultas.
Preparada.
Venga.
Hola, mi duda para el SEPE es, ha salido el subsidio extraordinario por desempleo, por COVID, a los que se nos terminó el paro durante el estado de alarma. En mi caso se acabó el 15 de abril y ahora el día 6, cuando salió ese subsidio, 6 de noviembre, el primer día yo hice una presolicitud en la web del SEPE y han pasado 2 semanas, aún no tengo respuesta. Entonces, quería saber si solo con la presolicitud ya se va a tirar adelante cumpliendo todos los requisitos como cumplo. Y en caso de que lo aprueben, ¿cuándo se va a empezar a cobrar? ¿Si va a ser retroactivo desde el día siguiente de yo solicitarla, desde el 7 de noviembre, o desde que ellos lo aprueben? Y bueno, también pedir, pues eso, un poco de prisa, porque llevamos, en mi caso, sin cobrar nada desde el 15 de abril. Gracias.
Gracias a ti y aprovecho, María José, para recordar, por si hay alguna persona despistada entre los oyentes sí, de Madrid Trabaja, que no lo creo, que hoy es el último día de plazo para solicitarlo.
Hoy era, bueno, sí, es el último día. Todavía pueden entrar por registro de solicitudes y por presolicitud hasta la última hora de la noche.
Eso
Pero
es.
Sí, hoy es el último día. Es verdad que es un colectivo que lleva mucho tiempo esperando y que se han tenido que se han quedado sin nada desde muy, muy al principio de la pandemia. Entonces, sí, se le está dando bastante prioridad a esto de la solicitud del saco, el que llamamos, ya sabéis que nos gustan mucho
sí,
las siglas, entonces, pues saco.
¿Sabes pues, cómo he nombrado yo? Ya, saben los oyentes que los archivos les tenemos que poner un nombre para saber de qué estamos hablando. Y entonces he puesto consulta saco.
Claro, ¿verdad? Si es que lo lleva.
Sí.
El subsidio de agotamiento durante el COVID, pues el saco, ya está. Y bueno, pues eso, que sí que se le está dando bastante prioridad. Y la vía es la más inmediata, es la presolicitud. Efectivamente, es lo que ha hecho y es lo que tiene que hacer. Y cobrará desde que le corresponda cobrar. Es decir, aunque nosotros aprobemos un poco más tarde, desde que tiene derecho, nosotros le abonaríamos en un mes le abonaríamos todo lo que le correspondiera en una sola nómina, si fuera el caso. Pero vamos, que sí que es verdad que se le está dando prioridad a este colectivo por lo que se decía, que es uno de los que lleva más tiempo padeciendo esta situación que tenemos ahora mismo del mercado laboral. Así que ha hecho lo que tenía que hacer, que es presentar la solicitud hasta hoy, en cualquier momento. Y hombre, en lo de que se lo aprueben antes o después depende mucho de las provincias, porque ya sabemos que hay provincias que van súper al día, una provincia pequeñita no tiene el mismo nivel de trabajo que tiene Madrid o que tiene Barcelona o que tiene Valencia, que están atoradísimas. Entonces, bueno, pues sí.
Solo una cosa, María José, que creo que él también preguntaba, si con la presolicitud ya directamente se hace el trámite o tiene que esperar, como en otros casos, a que un agente del SEPE le llame.
Pues como la presolicitud, si lo ha hecho bien, ya había puesto en el subtrámite el subsidio de agotamiento durante COVID, si lo ha hecho así, entonces sí, va a valer con la presolicitud. Si acaso, si nos falta algún dato, un gestor nuestro le va a llamar y lo va a completar y ya está. Pero con eso sí, vale.
Vale, pues entonces yo le remitiría ese apartado que tenéis en la web del SEPE para consultar el estado de las prestaciones,
sí, claro.
Porque a partir de ahí sabrá, en momento que se le concedan, ya le aparecerá ahí en ese apartado de.
Pues sí, perfectamente, en consulte su prestación. Ahí.
Eso es. Pues segunda de las preguntas, que también es nota de voz.
Hola, buenas noches. Y bueno, tengo meses tratando de ser atendida por el SEPE. Tuve hasta una cita donde no me trataron nada bien y me dijeron que no me podían ayudar allí. Y bueno, el caso es que yo entré en un ERTE en el mes de abril. Supuestamente todo estaba en orden, tengo todos los documentos de dicho trámite. Y resulta que en mi caso nunca fui dada de alta como el ERTE, me consumieron todos mis días de paro restantes a una cantidad y una valía diferente a la que debía ser. Sigo sin cobrarlo, nadie me da respuesta, lo he enviado toda la documentación que me han pedido y solicitado en las planillas una y otra vez, infinitas veces. Ya he ido como 6-7 veces a las oficinas, he ido a una oficina directamente donde he mandado un respaldo de que ha sido entregada mi información, la he mandado por mail, he llamado por teléfono, pero es imposible contactar. Y para completar esto, mi contrato era temporal y mi empresa no me lo renovó hace casi un mes. Y desde hace casi un mes tampoco tengo respuesta alguna del paro ni nada por el estilo. Y de verdad que la situación, estoy muy desesperada y quiero saber cómo puedo lograr comunicarme con alguien que pueda evaluar el caso y decirme el por qué mis datos están totalmente errados. ¿Y por qué no recibí el dinero cuando todos mis compañeros sí? ¿Y por qué en mi caso me consumió mi prestación por desempleo en vez de ser la del ERTE como tal? Necesito algún tipo de respuesta. No sé si me podrían ayudar por esta vía. Y esperaré la respuesta. Gracias.
Gracias a ti, María José, que le decimos, porque...
Pues que el que la sigue la consigue, porque hay que ver la trabajera que le ha costado a esta mujer que le hagamos caso. Sí, a ver, esto puede pasar, efectivamente. Lo que está pasando este año no tiene nombre para nadie. Y el SEPE no da más, claro, es que es el problema. Entonces, al final, se nos triplican, cuatriplican las incidencias porque vienen por 8 vías distintas, porque no se han podido solucionar en la primera y estas son las cosas que nos pasan. Bueno, pues este caso, que lo he comprobado, pues ya está arreglado, por supuesto. Ya está de vuelta la prestación que no tenía que haber percibido porque era la ordinaria y tiene abonada la prestación extraordinaria por el ERTE, hasta que ha terminado el ERTE. Y nada, pues su prestación antigua se le devuelve y volverá a cobrarla en un futuro, que es ya, no necesariamente, porque vuelve a estar en situación de desempleo. Y nada, este caso que he podido comprobar es uno de los que es un error del SEPE, porque falló el alta inicial de la solicitud ERTE y los periodos de actividad lo que hicieron fue activar la prestación anterior, lo que estaba aprobada. Entonces, sobre esa ha venido cobrando y a nosotros no nos aparecía como que faltaba por cobrar, porque estaba cobrando, pero cobraba lo que no era. Claro. Entonces, ese sí que es un error del SEPE, que también los tenemos, como todos. Así que, en este caso, lo que decía, que la sigue la consigue y ya lo tiene arreglado, ¿vale?
Vale, perfecto. Pues entonces, buena noticia para esta oyente. María José, me están comentando, como esto es un programa en directo, que en relación a la primera pregunta, ahora mismo en Twitter, nos preguntan que cuándo se tardará más o menos en tramitar el saco, es decir, este subsidio para los que se quedaron sin prestación entre marzo y junio. Supongo que es difícil determinarlo, ¿no?
Pues empezamos a reconocerlo a partir de la semana que viene, con lo cual van a, según orden de entrada, pero a partir de la semana que viene ya empieza a reconocerse. Perfecto. De momento solo se recibían solicitudes y ahora a partir de ahora ya, porque claro, esto que tiene detrás también, un desarrollo que tenemos que estar haciendo
informático,
que vamos a la carrera con esto también, porque cada vez que hay una medida nueva, hay un subsidio nuevo, estamos trabajando al doble de velocidad de lo normal. Y claro, ahora mismo está, pues mira, mi compañero Fernando, al que oís muchas veces, sí, Fernando con ello está ahora mismo, precisamente.
Bueno, pues nos has dado noticia también importante. Aquí en Madrid trabaja con esta cuestión del subsidio que a partir de la semana que viene se empezará a reconocer. María José. Seguimos en Madrid Trabaja este lunes 30 de noviembre, último día de este mes. Ya muchas personas esperando a cobrar su prestación, su subsidio, y muchas de ellas se dirigen a nosotros vía correo electrónico, vía WhatsApp y algunos a través de Twitter inclusive. Y en este caso tenemos a María José Gómez, continuamos con ella. Y María José, vamos con las preguntas por escrito, que no discriminamos nosotros también a los que prefieren no prestarnos su voz, que para eso tenemos la de García Colón.
Eso es, yo les presto la mía.
Okay. Venga, Javi, adelante.
Vamos con la consulta de un oyente que nos confiesa que espera haberse explicado bien en esta pregunta. Yo reconozco que no la he llegado a entender al 100%, pero seguro que María José, que al final es el pan de cada día suyo, pues seguro que la entiende perfectamente, que es lo importante. Nos dice este oyente que su hijo tenía un contrato de camarero hasta el 30 de octubre, pero que su empresa cesó el 30 de septiembre y resulta que su hijo solicitó el paro y que le dieron la ayuda, la prestación por ERTE de fuerza mayor, pero que no sabe si esto es correcto o si en realidad no le pertenece el ERTE, pero sí el paro porque tenía 12 meses cotizados. María José, ¿qué le podemos decir?
Pues primero de todo, que aquí el experto en entender lo que quieren decir los oyentes es Javier. Porque muchas veces es el que dice, no, yo creo que va por aquí, y al final va por ahí. Así que...
Bueno, pero bueno, yo creo que esta lo has entendido, María José.
Sí, la he entendido, sí. No, a ver, ¿qué puede haber pasado? Pues que esta persona estaba en una empresa, que la empresa está en ERTE, y a lo mejor le han incluido en la solicitud colectiva. Lo que pasa es que si una persona trabajadora ya no mantiene la relación laboral con la empresa en ERTE, pues no tiene que estar cobrando la prestación por ERTE, COVID-19, sino que tiene que cobrar una prestación ordinaria, que tendrá situación legal de desempleo, que tendrá derecho a prestación contributiva porque tiene más de 360 días cotizados, o bien tiene derecho a un subsidio por cotización insuficiente si no tiene 360 días, pero que sí que lo tendrá, vaya. Total, que nada, ¿qué pasa en este caso? Pues que la prestación hay que darla de baja a la fecha en que corresponda. Bien a la fecha en que terminó en la empresa, si él realmente tenía que estar incluido en el ERTE, o si no desde el principio que se le ha aprobado la prestación en ERTE. Y la que tiene que cobrar es la prestación ordinaria. Esto es un poco lo contrario de lo que nos ha pasado con la oyente de antes. Sí, que le estábamos pagando la ordinaria y le tocaba la de ERTE y luego ya cobraría la ordinaria, que ahí la tiene guardada. Y este caso es al revés. O sea, si no está la empresa en ERTE, no puede cobrar una prestación por ERTE. Solamente los trabajadores que mantienen la relación con la empresa, la relación laboral con la empresa, pueden cobrar prestación por ERTE. Dime.
No, que en este caso, ¿quién tendría que dar el paso? ¿La empresa notificándoos que no está en ERTE? ¿El propio trabajador presentar una incidencia?
Vale, muy, muy bien planteado. El trabajador plantea una incidencia, la puede plantear a través del registro, puede mandarnos un escrito al registro ordinario, al registro, o sea, un escrito en papel, o bien hacerlo por el registro electrónico, o bien lo puede presentar en su oficina si tiene cita previa, que ya sabemos que en Madrid no está posible, ahora mismo no es muy fácil tener una cita, pero vamos, que opciones tiene. También puede ponerse en contacto con la empresa, con la que ya no tiene relación, pero es como más raro. De todas maneras, si no le han dado de baja la prestación porque no se han dado cuenta, que tal, como ya ha solicitado una prestación nueva a la que va a tener derecho, nuestros gestores van a darse cuenta de que no tenía derecho a esa otra y se le va a regularizar en cuanto se le apruebe la que ha solicitado.
Vale, perfecto. O sea, que en ese sentido, mejor si presenta una incidencia, pero sí, si yo creo no, que pues sí. En cualquier momento, cuando le vayan a gestionar la prestación ordinaria, pues se darán cuenta del error. Vale, pues siguiente pregunta.
Hola, buenas tardes. En principio, agradeceros este apoyo que nos dais, esta información, que a los que estamos en ERTE, por la poca información que nos podemos encontrar, no nos viene muy bien. Mi situación es la siguiente. Yo estoy en ERTE desde el primer día del coronavirus, desde el 14 de marzo, pero me han pasado dos circunstancias que tanto en agosto como en octubre, ahora este mes, no he cobrado nada. Me deben el mes de agosto, es decir, el ERTE que tendría que cobrar en agosto referente a julio y el ERTE referente a septiembre que tenía que cobrar en octubre. Según mi empresa, la gestoría está haciendo las cosas bien, cosa que reafirma la misma gestoría que lleva los papeles al día y todo. Pero a mí no he recibido nada al cobro. Quisiera saber cuándo lo puedo cobrar esto, si las cosas se han hecho bien o cuál puede ser el motivo. Gracias, muy amables.
Gracias a ti y gracias también a María José y al resto de sus compañeros, que son gracias a los que tenemos esta información aquí en Madrid Trabaja. Uh-huh. Lo digo por lo que comentaba al principio del comentario. Cuéntanos.
Sí, pero es verdad que también estáis dando un servicio que sobre todo este año le está viniendo muy bien a mucha gente. Bueno, vamos a ver, en el caso que nos consulta, puede haber pasado una de estas dos situaciones. La primera, la interrupción normal del pago, que se debió a que se retomó al final del estado de alarma, se retomó el ciclo ordinario de los ERTE, que es que el trabajador solamente cobra una vez que se informan de los periodos de actividad. Es lo que se llama el decalaje en el pago de los ERTE, que es así. Y es una cosa que funcionaba así antes del COVID, que durante un tiempo el periodo que duró el estado de alarma se estaba pagando al día, dijéramos forzando la situación, pero que en el momento en el que terminó el estado de alarma hubo que volver al orden normal de las cosas. Y es que una vez que una persona tiene actividad está en ERTE y tiene actividad, la prestación hay que interrumpirla y solamente se aprueba el siguiente periodo que tiene que cobrar una vez que nosotros tengamos información de qué días ha trabajado para saber qué es lo que le tenemos que pagar. Bueno, pues esto que se llama el decalaje en el pago es posiblemente lo que le ocurriera en julio, porque es justo cuando ocurrió en la prestación que había que pagar en julio. Entonces, posiblemente sea así y esté cobrando un mes más tarde todo. Bueno, también puede pasar que la información recibida por el SEPE respecto de estos periodos de actividad, que es una cosa muy complicada de explicar y es muy complicada de comunicar por parte de las empresas y de las gestorías, que están haciendo un trabajo tremendo, pero aún así hay muchos errores, pues eso, que hay errores. Entonces, que se puede haber comunicado para un trabajador que no había tenido actividad, pueden haber comunicado bajo código de actividad todo el mes y entonces no se genera nómina. Esto es una cosa que estamos arreglando todos los días. O sea, tengo que decir que es una situación que más del 85% de las incidencias se deben a una comunicación errónea a la hora de informar la actividad del trabajador. Y estamos todos los días, los compañeros de las direcciones provinciales, yo misma, regularizando estas situaciones, entonces hay que pagar manualmente una nómina que se ha dejado de pagar. Entonces, claro, Esto ha sido una de esas dos cosas, o las dos. Puede ser que un mes haya sido, por ejemplo, el de julio tiene mucha probabilidad de que sea el decalaje, esto que decía de se toma el ciclo ordinario de los ERTE si tiene actividad y se aprueba la prestación una vez que el mes, se pone al pago el mes, una vez que se arregla esto de que tenemos la información de la actividad, y puede haberse dado una segunda vez que haya habido un error en los XML. Entonces, las empresas creen que lo están haciendo bien y se dan cuenta de que no lo hacen bien en muchos casos cuando hay reclamación del trabajador, llegamos a hablar con la empresa, con la gestoría, con la asesoría laboral, y se dan cuenta de que lo que estaban informando con un código era con otro, o que estaban duplicando la información de la actividad, y todo eso lo vamos arreglando cada día. Claro. Así que bueno, entre todos.
Bueno, en este caso también que presente una reclamación pertinente, ¿no?
Sí, sí, sí. Que hable con la empresa si quiere para que se aseguren. Lo que pasa que es verdad que muchas empresas dicen, no, no, si lo estamos mandando todo bien. Bueno, pues échale un vistazo porque el trabajador no está cobrando. Es por algo.
Algo pasa, algo
claro,
pasa.
Claro, claro, ahí
desde
está.
Luego.
Bueno, que les hagan caso, que algo
hay. Algo hay. Javi, tienes nueva pregunta.
Sí, de un oyente que ya estuvo en ERTE desde el pasado mes de marzo, pero que nos cuenta ahora que su jefe le metió de nuevo en un ERTE a partir del 16 de octubre, que mandó los nuevos papeles y que estaría en ERTE hasta el próximo 31 de enero. Pero nos dice que la nómina de noviembre no la ha cobrado y que, por lo tanto, no sabe si en diciembre va a cobrar o no, si se va a proceder a esa regularización. María José, que nos cuenta además que llegan fechas señaladas y que está al límite.
Yo creo, no. María José, si no me equivoco, sí. Es un caso muy parecido, ¿no?, al anterior.
Sí, con la diferencia de que, a ver, con la aprobación del Real Decreto 30/2020, todas las prestaciones en ERTE se interrumpen a 30 de septiembre y el día 1 de octubre se vuelve, como dice esta persona, vuelven a echar los papeles para que vuelva a cobrar la prestación, ¿vale? Entonces, son nuevas solicitudes colectivas y tienen un procedimiento. ¿Qué pasa? Que para evitar todos los errores que hubo entre marzo, abril y mayo, porque había muchos errores en cuanto a el formato del fichero, como tenía que ser, que esto al fin y al cabo va a un sistema robotizado y cada letra y número tiene que estar en un sitio, porque es así, porque los robots no miran y les da igual, sino que funcionan en cuanto a unos números y unas letras que están en un sitio determinado. Por eso la plantilla es muy importante no tocarla, que este es otro problema que tenemos a menudo. Entonces, ¿qué pasa? Que a partir del 1 de octubre había nueva solicitud para las prestaciones ERTE COVID y tenían que llevar una plantilla determinada y tenían que ir por una sola vía, que era la sede. Hay un transaccional en la sede que es a través de donde tienen que mandar las solicitudes. ¿Qué pasa? Las empresas te han mandado la solicitud por RedSara, que es el registro electrónico para las empresas y tal. Pues que ya se atenderá, porque no va automático. No han pasado el sistema de validación que tenemos creado para esto y ya se dio las instrucciones con tiempo y se explicó cómo tenían que ir las solicitudes, pero no todo el mundo ha leído las instrucciones. No todas las empresas o no todas las gestorías. Entonces, todo lo que ha entrado por una vía que no es la que permite que en 2 días esté la prestación aprobada, como ha sido para miles y miles y miles de personas, que se le ha prorrogado automáticamente y no ha habido ningún problema y han cobrado bien, pues hay casos en los que no. Entonces, habría que ver cuál es esta situación. Es decir, si es que ha habido una incidencia o si es que la solicitud no ha llegado y no ha llegado por la vía, porque puede haber llegado por RedSara y esté pendiente de tratarse porque tenemos en la entrada de RedSara de esa provincia pues 3.000 casos antes.
Claro, claro.
Eso hay que tratarlos manualmente, claro.
O sea, que consulte a la empresa. Si lo ha hecho por RedSara, por favor, que se lea las instrucciones que habéis dado para hacerlo de otra manera más automática.
Sí, o que se ponga en contacto con nosotros, con la dirección provincial, conmigo misma, para que arreglemos el problema si en cuanto localicemos cuál ha sido la situación exacta.
Perfecto, pues vamos a hacer un alto en el camino, que tenemos más consultas que plantearle a María José. Nos quedan 5 minutos y varias preguntas que resolver con María José Gómez del SEPE. Javi, vamos con la siguiente pregunta.
La consulta que nos hace una oyente que tenía un contrato fijo discontinuo nos cuenta que ya agotó en verano el paro que le correspondía, que también ha agotado hace aproximadamente un mes esa ayuda de 90 días y que ahora le gustaría saber qué tiene que hacer para tramitar esa ampliación que reconocía el gobierno el pasado mes de octubre.
María José.
Ok, bueno, para los trabajadores fijos discontinuos que no han salido de un ERTE por haber terminado la campaña, la manera de presentar la solicitud es individual. Así que lo puedo hacer en su oficina si tiene cita o presentando la solicitud de prestación contributiva en un registro o bien puede cumplimentar la presolicitud de prestación contributiva indicando en el campo de observaciones que ha percibido la ayuda extraordinaria para fijos discontinuos. Entonces, es lo que decía, es importante distinguir los fijos discontinuos que terminan campaña y salen del ERTE, esos van por solicitud colectiva y es la empresa la que se ocupa, y los que no estaban en un ERTE, como es su caso, solicitud individual. Así que lo más fácil, lo más rápido, cita previa o si no tiene esta opción, porque en su provincia pues está la cosa más difícil, pues la presolicitud, que es muy rápida. En formulario de presolicitud, dentro de sede, SEPE, personas, un subtrámite que es prestación contributiva, y ahí en el apartado de observaciones que ponga que es fijo discontinuo y que solicita la prestación de la ampliación de la protección, si quiere ya que ponga del artículo 9.2 del Real Decreto Ley 30/2020. Pero vamos, sobre todo que indique que no estaba en ERTE previo para que no le digamos que tienen que solicitarlo a la empresa.
Perfecto. Pues, siguiente.
Hola, buenos días. Me llamo Mónica. Yo llevo en ERTE desde el 14 de marzo y, bueno, pues empecé a cobrar en mayo, todo bien, hasta el 30 de septiembre. En el 30 de septiembre, cuando han hecho la renovación, mi jefe ha mandado los papeles y todo como siempre, pero parece ser que se ha vuelto a liar como se lió en marzo y hay gente que no hemos cobrado. Entonces, a día de hoy no he cobrado, efectivamente. Me meto en el SEPE y me sale como que estoy dada de baja por causa ajena. Bueno, así está mucha gente, por lo que he podido comprobar. Y tengo cita para el 7 de enero del 2021, claro, lógicamente, en el SEPE. Pero claro, yo quiero, mi pregunta es si puedo agilizarlo de alguna manera, porque claro, yo vivo sola y no percibo ahora mismo, vivía al día en mi trabajo, entonces...
Básicamente ya nos ha hecho la pregunta.
Ya, totalmente,
entonces,
claro.
Entonces, cuéntanos.
Pues lo que decía antes, que es muy importante que las empresas y los gestores externos que les prestan servicio que sigan las instrucciones del SEPE, porque esto es el caso, gracias a que me has dado, me has dado el caso particular, pues nos hemos puesto en contacto con la empresa y hemos solucionado esta mañana el problema, con lo cual que ya cobra el día 4 o entre el día 4 y el 10, dependiendo del banco, los dos meses de octubre y de noviembre, porque pasaba eso, que no estaba la solicitud donde tenía que estar.
Claro. Y la última, ni siquiera vamos a escucharla, la voy a contar yo. Una persona a la que le han denegado el subsidio de empleada de hogar, ¿cómo lo puede recurrir?
Vaya por Dios. Pues esto tiene que presentar una reclamación. Y es a través de las vías usuales, o sea, no hay ninguna manera específica ni hay en la web nada específico para este tipo de reclamaciones. O sea, que presente una reclamación, que ponga en un escrito todo lo que considera y lo presente, o bien por el registro electrónico o una oficina de atención al registro, de asistencia al registro, o bien pueden entregarlo en una oficina de correos. Esto ya sabemos que tiene un coste, pero bueno, es una funciona de maravilla, y que lo envíe a la unidad subsidio empleadas de hogar en Condesa de Venadito, número 928027, Madrid.
Vale, pues muy rápido, pero si no le ha dado tiempo, que luego vaya a la página web de Madrid Trabaja y allí lo tenemos. Es que no da tiempo, María José.
Claro, totalmente. Hemos
Muchas
corrido.
Gracias. Nada. Muchas gracias por la brevedad. Y hasta la próxima. Un
hasta
abrazo.
El próximo día. Un abrazo.